poder para confesar. Activa tu fe, decláralo ya, que hoy tu milagro lo recibirás. Confiesa que todo está a tu favor, que ha llegado el tiempo de tu bendición.
Muy bien, buenos días a todos. Pónganse en el lugar más cómodo para que me escuchen y para que vean la pantalla de paso, así podemos disfrutar este tiempo. Si quieren cambiarse un poco, háganlo. Muy bien, quiero invitarles a leer en esta primera parte el Salmo 127. Yo lo tengo en una versión un poquito especial. Y dice: si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirven los centinelas. De nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. Los hijos que nos nacen en la juventud son como flechas en manos de un guerrero. Feliz el hombre que tiene muchas flechas como esas. No será avergonzado por sus enemigos cuando se defienda de ellos ante los jueces. Mire, si usted ya tiene mucho hambre y tiene discernimiento espiritual porque tiene el Espíritu Santo adentro, váyase tranquilo, levántese y vaya a la casa y pídale a Dios que le revele toda la riqueza que tienen estas palabras que acabamos de leer. Yo simplemente voy a tratar de hacer lo humanamente posible por aclarar esto, pero el Espíritu Santo es el que tiene la llave maestra para llegar a nuestro corazón, para cambiarnos, para hacer entendible la cosa. Yo creo que es fuertísimo lo que acabamos de leer. Y qué contrasentido con la realidad de muchos hogares en el día de hoy, ¿o no? Y la pregunta es, ¿qué nos pasó? Yo quiero mostrarle tres figuras acá, a ver con cuál se identifica. No me lo diga, pero piénselo en su corazón. Tal vez está como en medio de la ola, en medio de todo un sistema que va en contra de todo lo que hemos leído, que nos propone que si no tenés no valés, y que si no te esforzás no llegás. Tal vez la estás gambeteando bastante bien, como diríamos en criollo. Tal vez la cosa no sea como no la estés sacando tan bien, y estés un poco más complicado, ¿no? Tengo algunos bochinches, tengo algunos líos que no puedo terminar de acomodar, y si no, quizás lo que más te identifique sea esta manito, que se levanta en medio de la tempestad. Ya no se escucha la voz, solamente si hay alguien por ahí, ayúdeme. Yo quiero serles franco de entrada. Mi intención con esta primer ponencia va a ser va a ser medio sádica, medio maligna. Tengo toda la intención de incomodarlo, de molestarlo, de embroncarlo, de ponerlo muy mal, de amargarle la existencia, para que entonces o se embronca y no viene esta noche, o de bronca viene, a ver si hay algo que podamos hacer con todo lo que estemos compartiendo en esta mañana. Creo que es importante para ver qué es lo que nos está pasando, porque saben que estas realidades que pueden graficar estas figuras no están solamente, como decía Fernando, mire, después de escucharlo, Fernando, me quedé con ganas de seguir con el tema, tirar todo esto, porque cuando hablan de jóvenes, cuando hablan de adolescentes y de la tristeza que embarga su corazón, es algo que toca muy profundamente el mío. Y quiero darme el lujo de corregir algo. La juventud no está perdida. La juventud está desorientada por falta de referentes. Así que sáquese eso de la cabeza. Sus hijos, nuestros alumnos, la juventud y la adolescencia no está desbordada, no está hecho un desastre. Está desorientada y la culpa la tenemos nosotros los adultos. Porque no estamos siendo los referentes que debiéramos, ni como padres, ni como docentes, ni como adultos. Y como dijo Fernando, cuando nos ven la cara a nosotros, muchos de ellos van a decir, yo no quiero ser como él. Y entonces, como dijo Pilar Sordo en uno de sus libros, no quiero crecer, no quiero salir de mi adolescencia. Bueno, pero no es el tema para hoy. Creo que tenemos que entender lo que nos pasa como familia dentro de la iglesia es más o menos parecido a lo que pasa con las familias fuera de la iglesia, lamentablemente. Y entonces creo que es importante poder entender la cultura posmoderna en la que estamos viviendo. Yo creo que los años 60 llegaron con una serie de cambios profundos sociales. La píldora anticonceptiva, la revolución sexual, el movimiento de liberación femenina, el final de la Guerra Fría, que no era una pelea entre la Coca y la Pepsi, sino entre dos ideologías, como la de Estados Unidos y la Unión Soviética, que ya no existe, permitieron el derrumbe de un mundo, de unas costumbres que por décadas y generaciones permanecieron inconmovibles. Son las costumbres en las cuales, si tenés más de 30 o 40 años, vos y yo nos hemos criado. Y nunca hemos puesto en duda, y nunca hemos cuestionado la validez de esos principios. Pero empezaron a venir los cambios, y algo como el divorcio apareció como algo válido. Convivir sin casarse era una prueba de independencia. Y el modelo tradicional de familia, que por años se mantuvo, y la tenemos ahí representada, llegó a ser con la antítesis, y en algún momento les pregunto a mis alumnos, soy docente de secundaria, tres cursos del sexto año en la Escuela de Comercio, les pregunto siempre cuando hablamos de los Simpson, ¿quién quisiera tener un papá como el que tiene Bart? Y me dicen, yo no, profe. O sea, el que te cuestiona los límites a vos, es el mismo que cuando podemos llegar al corazón, te dice, yo no quiero a alguien que no me marque límites. No quiero que me dejen hacer lo que quiera. Son tus hijos. Que cuando abren un poco el corazón, se dan cuenta en el modelo donde están y dicen, yo no lo quiero. No saben bien cómo salir. Es lo que decía Fernando recién. Pero es lo que nos está pasando. Este cambio está todavía sin completarse, no sabemos bien cómo sigue. Y ya pasa, van apareciendo leyes y nosotros salimos a gritar y hacemos piquete y decimos no me gusta, no comparto, esto está mal. Pero las cosas siguen completándose o deteriorándose. Encima, la psicoterapia aportó lo suyo confrontando viejos patrones de crianza, educación y convivencia familiar. Y saben que como suele ocurrir, con todo modelo que es rígido y fijo, nos vamos al opuesto. Siempre que estamos en una postura, como la que hemos tenido, la tendencia es irnos al opuesto. Y entonces apareció el modelo de crianza, de educación, de familia, de convivencia, que es la irrupción abrupta de lo opuesto que apareció en la sociedad en el día de hoy. Y lo que le faltaba a este sistema era una aprobación científica que vino de la mano de este señor, no sé si lo han sentido nombrar, el doctor Benjamin Spock, que en el año 46 sacó su primer libro, que le mereció el título de Ser el padre de la tolerancia. No castigues a tu hijo, tampoco lo disciplines, deja que él deje y tenga sus propios criterios para saber qué está bien o mal. Este mismo señor, en el año 70, se dio cuenta que la había metido hasta adentro, a la pata, y sacó una segunda edición de su libro, donde él reconoció su error. pero ya la bomba había explotado. El mundo se fue tras este antisistema y estamos todavía sufriendo las consecuencias. Paradójicamente, el hijo de Benjamin Spock terminó suicidándose. Eso es lo que la ciencia nos dice. Pero usted entre por internet y se va a dar cuenta. Y como yo le decía en esta semana a docentes y padres en Chilecito, provincia de La Rioja, dando una conferencia con alguno de estas cosas, discúlpeme, pero un modelo así a mí no me sirve. Un modelo de alguien que enseñe algo que a su propia familia no le funciona, guárdeselo, es ineficaz, no está funcionando. Ahora, ¿saben que no es tan importante por qué pasó lo que pasó, sino cómo salgo? No entremos a mirar hacia atrás. Veamos qué es lo que podemos hacer en este sentido. Y aquí comparto lo que decía Jaime y lo que decía Fernando también. Necesitamos urgente un cambio de mentalidad. Fíjese esta frase que es milenaria ya. Confucio dijo, para tener un gran imperio, lo primero que hay que hacer es necesario gobernar bien la familia. Lo dijo, creo que cientos de años antes de Cristo. Para tener un gran imperio es necesario gobernar la familia. Para gobernar bien la familia tienes que cultivar el carácter. Para cultivar el carácter debes corregir tu corazón. Para corregir tu corazón debes aprender a pensar con claridad. Y para pensar con claridad debes conocer la verdad. Si conoces la verdad, pensarás con claridad, corregirás tu corazón, cultivarás tu carácter, podrás gobernar bien tu familia y entonces, recién entonces, soñá en tener un gran imperio. Yo no sé si Confucio llegó a conocer la verdad, pero que esto es una gran verdad, es una gran verdad. Y otro pensamiento es el de, creo que era James Dobson, que dijo, si nuestra nación ha de sobrevivir a las increíbles tensiones y peligros que ahora enfrenta, será porque esposos y padres coloquemos otra vez a nuestras familias en el nivel más elevado de su sistema de valores, de prioridades, reservando una parte de su tiempo y energía para dirección dentro de sus hogares. Y yo quiero presentarles en esta mañana la urgentísima necesidad de un cambio de mentalidad y poder llegar a ver la familia, el hogar, como una materia pendiente, como una materia de la que debemos graduarnos. Decíamos en los dos canales donde fuimos con Miguel a presentar el congreso, para cualquier cosa tenemos un manual de instrucciones. Cualquier carrera lleva años de prepararnos. ¿Quién estudió para casarse? Levante la mano. ¿Quién estudió para ser papá? ¿Dónde está la escuela de padres que hoy la educación está queriendo promover? ¿Dónde está? Cualquier carrera nos lleva años de vida para recibirnos de algo. Yo te pregunto, después de 10 años, ¿quiénes tienen más de 10 años en la iglesia? Levanten la mano, por favor. Bueno que haya mucha gente nueva. ¿Quiénes tienen 5 años o más de iglesia? Levanten la mano. Después de 5 años, ¿de qué te recibiste? ¿Cuál es tu graduación? ¿O vamos a seguir con esa mentalidad de auditorio, mientras el mundo está gimiendo por un cambio? No por lo que el diablo está haciendo, que es a la que no hemos creído, sino por lo que la iglesia no está haciendo. Usted llega tarde al trabajo un día y pierde el presentismo, ¿o no? Llega a la escuela tarde y le ponen media falta. Y encima la tiene que justificar. Pero hace mucho calor y el domingo está bueno, o el fin de semana largo, no me voy a la iglesia. ¿Para qué? Si la iglesia no tiene una palabra directriz, y una palabra directiva de parte de Dios, bueno, tampoco lo justifico, pero en fin. Pero si Dios tiene una palabra para darte, esto te está mostrando a vos y a mí que no hay una mentalidad de graduado cuando venimos a la iglesia, y tampoco tenemos una mentalidad de graduarnos cuando de edificar la familia se trata. ¿Saben que la palabra escuela viene de escole, que quiere decir meterse un poco ahí, llamarse al ocio, perder el tiempo, o quedarse sentado tranquilo, como usted está ahora, pero para ser instruido? Esto es escolaridad. Salirnos del ritmo, salirnos de la vorágine de todos los días, llamarnos al ocio un poco para ser instruidos. Para eso mandamos los chicos a la escuela, para que estén 4 horas metidos adentro, no perdiendo el tiempo, sino aprendiendo, siendo instruidos. ¿Cuántos hay casados acá? Bien, ¿cuántos ya nos hemos graduado de casados? ¿Por qué? Debemos volver a esto. Mire algo llamativo. Nosotros estudiamos y estudiamos mucho para curar el cuerpo, pero no estudiamos nada, nadie nos enseñó cómo crearlo y cómo criarlo. ¿Entiende la diferencia? La vez pasada estoy en el colegio y me han entregado dos meses antes que termine el curso, el año, un curso. Y entonces la primera dinámica que hago siempre es pensar en algo especial y decime por qué es especial para vos. Y uno de los chicos ahí, Rodrigo, en la segunda fila, me dice algo y yo no lo entiendo. Le digo, ¿cómo? Mi hijo muerto, profesor. 17 años. Entonces vos te quedás como Adán en el día de la madre, no sabés qué responder y largás cualquier verdura. Sí, ¿y por qué murió? Y dice, porque nació prematuro. Y sabés que cuando lo abrazo en el momento y digo, después quiero hablar con vos. Y cuando estamos charlando, le digo, ¿que era de tu novia? Sí, sí, dice, hace 5 años que estamos de novio. Entonces yo entro a sacar cálculo y le digo, negro, tenías 12 años cuando te pusiste de novio. Pues ya estaba por cumplir 13, claro, le dio un poquito de vergüenza. Y sí, mira la diferencia, ¿no? Y mientras yo lo miraba, no miraba su rostro, miraba un corazón que va a sangrar por el resto de su vida, porque nadie le enseñó que antes de encargar un hijo tiene que graduarse de algo. A los 15 días me aparece con clarito en el pelo, y 15 días después parece que cumplió los 18 y ya vino pelado, porque lo habían pelado. Sí, un pibe, es un nene. Y ya su corazón está sangrando, y si algún papá perdió un hijo, sabe lo que voy a decir, va a llevar de por vida esa cruz adentro, y solo Dios sabe si la va a poder superar. Estudiamos mucho para ser médico, pero no para ser padre. Condenamos el ejercicio ilegal de la medicina, pero no condenamos la paternidad ilegal. ¿Qué es más difícil? ¿Arreglar algo o construirlo? ¿Qué cuesta más? ¿Cuesta más arreglar un auto o construirlo? Construirlo. Lleva toda una empresa, lleva toda una fábrica, lleva millones de pesos. El chapista que me está arreglando el auto ahora, tiene él y un empleado más, nada más. El sábado te lo entrego, ya está. Y me va a cobrar unos pesos nada más. No todos los miles que vale el vehículo. ¿La salud es importante? ¿Sí o no? ¿Cuánto más el hogar y la familia? A ver si me siguen lo que estoy queriendo decir. Estudio 15, 20, 25 años, me recibo de médico Y cuando me voy al hospital, nadie se quiere hacer atender conmigo. No, ese médico residente, ese no sabe. Deme uno más canchero. ¿Cuándo te recibes de padre? ¿Por tener un hijo? ¿Cuándo aprendemos a llevar adelante una familia? ¿Quién determina cuándo estamos listos para casarnos? No, ya se recibió, ya tiene plata, tiene el coche, la casa, y te pregunto, ¿y con eso qué? ¿Ya sabe manejar una familia? ¿Cuándo aprendió? ¿Dónde estudió? ¿Saben qué? Hay algo llamativo. Todos al hablar de adicciones, mencionan la contención de la familia como algo clave. Y yo me pregunto, ¿de qué familia hablan? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están las madres? ¿Dónde está la gente que le va a brindar el cariño a ese pibe que cayó en algo porque no había quien lo contenga? Y ahora reclamamos al gobierno, le reclamamos al presidente, le reclamamos a la escuela, a cualquiera, menos asumimos nosotros la responsabilidad. Este sistema jamás nos va a instruir para formar un hogar, porque no va a sacar ningún beneficio de ello. Entonces, necesitamos urgentísimamente recuperar una mentalidad de graduación en el hogar y trabajar arduamente en esto. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, procura presentarte a Dios. ¿Saben que en el original ahí dice, procura presentarte a Dios graduado? Como alguien que se recibió de algo en lo que previamente estudió. Lo próximo es, necesitamos creer urgente en una generación diferente, por eso me enaltecía recién. La juventud no está perdida, está desorientada porque le faltan referentes. Dice acá la palabra de Dios, y si usted es un hijo de Dios, por lo menos en teoría la cree. Los hijos que nacen son ricas bendiciones del Señor. No son piedras en el zapato que nos cuesta soportar. Los hijos que nos nacen en la juventud son como flechas en las manos del guerrero. Necesitamos creer en una generación diferente y trabajar desde el hogar para ello. Mire, si vamos a llegar como sociedad o como iglesia, como usted le quiera llamar, alguna vez a impactar al mundo, tenemos que recuperar una mentalidad de graduación. ¿Queremos un mundo diferente? Están todos dormidos ya. ¿Queremos un mundo diferente? Sí. ¿Qué estamos haciendo desde nuestra familia? ¿Sabes que el término casa, yo no voy a tener tiempo de hablar de eso ahora, pero el término casa es muy fuerte en la Biblia? Y una vez escuché a un pastor decir que casa, en la Biblia, es la palabra que más figura después de Dios. Y yo digo, este está loco. Entonces me fui a la concordancia y encontré que Dios figura 3.613 veces en la versión 60. Casa le sigue con 1.682 veces. Por lo visto, a Dios le interesa un poco más el término casa que tal vez a vos y a mí. El término hombre le sigue con 1.149 veces. El término Jesús, el nombre del Señor, 814 veces. Y el término pecado, donde ciframos todos o la mayoría de nuestros mensajes, apenas 347 veces. Algo está mal, hermanos. Estamos haciendo tanto énfasis en algo que para la Biblia, es decir, no quiero negarle la importancia, quiero destacar lo que no estamos haciendo, y es darle la importancia que para Dios la familia tiene. Porque cuando Dios lo armó al hombre, no lo armó para que tengamos el lío que tenemos acá. Lo armó para ordenar el mundo. El hombre no entendió la premisa. Y cuando Dios lo toma a Abraham, le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo creo esta bendición. Y yo estoy trabajando para ser un heredero de esa bendición. Y sueño y me despierto de noche con el ánimo de ver un mundo transformado porque haya familias que reciben esa unción de la que hablamos cuando estamos en el culto, que brota y fluye a través de hijos de Dios conectados con la fuente, que por una vez después de 2000 años de cristianismo empezamos a entender para qué estamos vivos. Y eso de que la iglesia es llamada a ser sal y a ser luz, no es acá adentro, sino fuera del salero, como decía Fernando recién. Y entonces, en cada lugar donde estamos, brillamos y decimos por qué brillamos y mostramos a qué se debe la luz que tenemos. Si no, ¿de qué te sirve? Si para arreglar un cuerpo necesitamos 25 años de preparación, pregunto, ¿cuánto más? Para crearlo y para criarlo. Fíjese lo que pasa. Alguien dijo, aprendemos a ser hijos cuando somos padres. Y aprendemos a ser padres cuando somos abuelos. Estamos todos al revés. Y la iglesia siempre llegando tarde, ¿eh? 50 años después. Hacer las cosas que el mundo ya nos ganó de mano. ¿Yo por qué me preocupo de que esto esté más o menos acomodado? Sobre todo cuando estoy dando una charla a jóvenes. Porque yo sé que ellos van a ir el viernes a la noche al boliche y van a ver un sonido de primera, van a ver imágenes de primera, van a ver luces de primera y después vienen a la iglesia y ven algo deprimente. Querido, esto no va, no anda. La excelencia la tenemos que mostrar desde acá, ¿o no? Entonces hay que empezar a trabajar. ¿Ves que no está esa mentalidad de graduado instalada? Discúlpeme si me pongo eufórico, pero es que vos te das cuenta que... Cuando estaba justamente en Chilecito, le pedí por favor la luz, que me tapen todo porque iba a ser a las 11 de la mañana en un patio techado. Iba a tener 300 alumnos, después hubo la mitad de eso. Y digo, por favor que se... Y sí, profe, quédese tranquilo. No se veía un pomo, no se veía nada, ¿no? Tenía que estar adivinando en los videos. Encima le metí 3 videos más o menos. Y los chicos, claro, estaban prendidos a media. Y después le digo a la directora, ¿sabe qué pasa, señora? Estos chicos cuando van el viernes a lo que sería el abasto acá encuentran todo de primera y usted quiere que me presten atención con todo un sonido mediocre, con una iluminación mediocre. La cosa no va, estamos mal. No hay una mentalidad de graduarnos, no hay una mentalidad de excelencia, no hay una mentalidad de hacer las cosas bien. Hacemos reuniones de matrimonios para los matrimonios, estamos de la cabeza, ya está. Ya metiste la pata. Este tema le he propuesto al líder de jóvenes hace como 5 años atrás, darlo en la reunión para novios. Entonces aprendé para meter menos la pata después. Pensé, ya tienen arruinado, muchos tenemos arruinado aspectos de nuestra vida, y sí, vamos a ver cómo ser un buen esposo. Y negro, está llegando medio tarde, ya se fue el colectivo. Me perdí. Creer en una generación diferente es pensar en no dejarle a los hijos los gigantes con los que nosotros tuvimos que luchar y a los que nosotros fuimos llamados a matar. Salomón construyó un templo para Dios, pero a Goliat lo mató su papá David. Porque si no, muy probablemente Salomón no hubiera construido nada. Querido papá, tu techo tiene que ser el piso para la generación que viene. Y si no estás trabajando en esto, probablemente no estás edificando bien. Tu hijo tiene que empezar donde vos terminás. Los hijos son una bendición del Señor y son flechas en las manos de un guerrero. Es decir, van a llegar donde vos no puedas llegar. Pero para eso hace falta una mentalidad de graduación. Alguien dijo, si mi hijo tiene que padecer por lo mismo que yo, a causa de mi inmadurez, no tengo razón de haber existido. Menos mal que no lo inventé yo a la frase. Pero es tan fuerte, a mí me dejó loco. Si tu hijo va a tener que pelear por las mismas cosas que vos estás peleando, porque no las supiste vencer, no tienes mucha razón de haber existido. Ellos van a tener que luchar con algo diferente a nosotros. Por eso debemos recuperar, queridos, la importancia del hogar. ¿Nos preocupa el mundo que se viene? Volvamos al hogar y a su creador. Note algo, por favor. Nunca vamos a tener una iglesia o sociedad graduada sin hogares graduados. Y nunca vamos a tener un hogar graduado sin individuos graduados. Lo próximo que quiero compartirles, el cuarto punto, tiene que ver con esta imagen, por favor. El que la sepa, póngase un brochecito en la boca para que no me queme la idea, ¿sí? Le pregunto, ¿qué es lo que puede ver ahí? Espere que aparezca la idea. Ahí está. Uno, dos, tres. ¿Qué vieron? Gabriel. Una mujer grande. Nada. Un tigre. Ah, la flauta. ¿Alguien más vio una mujer grande? Muy bien. ¿Alguien vio otra cosa diferente a una mujer grande? Una mujer joven. Estamos todos locos. Yo mostré una sola foto. ¿Cuántos vieron una mujer joven? Bueno, a ver, lo vemos de nuevo. ¿La mujer es joven o vieja? Bueno, ahora viene la idea. El que la vio joven, procure verla vieja. Y el que la vio vieja, procure verla joven. Es decir, concretamente, si esto para vos es una nariz, estás viendo una vieja. Pero si es el costado del rostro, estás viendo a la joven. Ah, siempre pasa lo mismo, no hay problema. Si esto para vos es un ojo, estás viendo a la vieja. Si esta es la oreja de la joven que está de costado, entonces estás viendo a la joven. ¿Qué quiero decirte? Necesitamos urgente un cambio de paradigmas. Ya está, deja de ver la cosa porque hay que seguir con la charla, si no, no terminamos más. Hay que destruir algunos mitos. Y si estabas viendo una joven, trata de ver una vieja. En el sentido este, ¿no? Deja de ver mujer en la calle. Y si estás viendo una vieja, tenés que aprender a ver la joven. Destruyendo algunos mitos. Mito número uno. Dios nunca dio al Estado, el Ministerio de Educación, ni el poder del casamiento. Oh, sorpresa. Si hay un ministerio que no debería existir, es el Ministerio de Educación. Y acá donde los docentes se ponen contentos, porque le decimos a los padres, papá, la escuela no está para educar. ¿Cómo que no? No. El hogar está para educar. La escuela está para instruir. Entonces tenemos que aprender. Y ahora, por favor, yo no estoy en contra del Ministerio de Educación, en alguna cosa así. Y no estoy en contra de la autoridad civil y vamos a respetar el registro civil. Pero quiero decirle que cuando Dios creó a Adán, no le puso un registro civil ni le dio una bandera. La familia es una idea de Dios. Y la familia funciona con principios eternos, no con principios humanos. ¿Ok? Segundo, cuando Dios dijo en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, no estaba hablando de soltería. Dijo, no es bueno que el hombre se quede solo. No dijo, no es bueno que el hombre no esté soltero. Porque soltero no tiene que ver con un estado civil solamente, sino con un estado espiritual. Soltero, el término soltero se define también como alguien único y completo en sí mismo. Y querido, creo que muchos de los problemas que nos pasan en el matrimonio es justamente porque no hemos casado para no seguir solteros. Y tenés que casarte una vez que te recibiste de soltero, cuando aprendiste a ser completo en vos mismo. Porque si no, no vas a solucionar nada casándote. A ver si va quedando un poco más claro mientras voy avanzando. Esta es la primera materia, la de soltería, es la primera materia que hombres y mujeres debemos aprobar. Dios no lo hizo al hombre incompleto, Dios no hace nada incompleto. No puede ser que cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, sí, le voy a hacer la mitad de la naranja que le falta. No, porque entonces Dios no es Dios. Si estaba viendo la joven, trate de ver la vieja. Si veía a la vieja, trate de ver la joven. Ya sé que usted como yo hemos entendido hasta que yo escuché un mensaje que me hizo cambiar de paradigma. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No dijo, no es bueno que el hombre esté soltero. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Quiere decir que la soltería, el ser completo, el estar completo en mí mismo, es algo que tienes que buscar aunque te cases. Por eso hay gente que siente vacíos. Si no aprendemos a estar completos en nosotros y en Dios, esto lo arrastramos a la familia, esto lo arrastramos después a la iglesia, esto lo arrastramos en el trabajo. Por eso nos corren de la familia, nos corren de la iglesia, nos corren del trabajo, porque el agujero lo tenés vos. ¿Se va entendiendo? Pablo dice en Colosenses que nosotros estamos completos en él. Y encima te la remata y dice que somos la plenitud de Dios. Es como que, si lo puedo parafrasear y nadie se enoje, es como que lo completamos a Dios. Si no puedo entender esto y no puedo recibir la plenitud de todo lo que Dios es y tiene para mi vida, querido, vamos a andar a los tumbos siempre en la vida y también obviamente en la iglesia y en el trabajo. Con el lente que mires la plenitud en ti, será el lente con que mires la plenitud de Dios en ti. No se nos permite casarnos hasta que no nos recibamos de solteros. La soltería no es un lugar de donde nos escapamos, sino es un lugar a donde debemos ir, aunque estemos casados. ¿Me van entendiendo? Ser solteros es ser completos en nosotros mismos, ser maduros. Y esa plenitud la da Dios. Y la necesitamos para poder funcionar bien en el hogar, en la iglesia, en el trabajo. Adán ni se dio cuenta que estaba solo. No es como nosotros hemos pensado que decía, ay, pobrecito de mí, el león está con la leona, el gato está con la gata, el perro con la... y yo no tengo nadie. No, ni se dio cuenta. El que se dio cuenta era Dios. Pero no porque lo veía solo a Adán porque le faltaba algo, sino porque en función del propósito de ordenar la tierra y sojuzgarla, le voy a poner a alguien a la par para que no sean 50 y 50, para que no sean dos media naranjas, sean dos naranjas completas que hagan más jugo. ¿Le cayó la ficha o no? A eso está. Ese es el punto. Fue idea de Dios. No para completarlo, sino en función de su propósito. Adán no estaba incompleto sin la mujer. Dios no crea nada dependiente de otra cosa que no sea de él. Casarse no completa tu problema de soledad, ni venir a la iglesia completa tu problema de vacío. Esto es muy fuerte lo que acabo de decir, pero piénselo, porque mucha gente entra por esa puerta porque viene hecho pedazos. Está bien si es la primera vez que viene. Pero no está bien que alguien con 2, 3, 5 años de creyente no aprendió el concepto de soltería y sigue todavía buscando, pastorcito, ore por mí. Porque a usted Dios lo escucha. No sé quién nos metió el verso ese. No, porque a usted Dios lo escucha más que a mí. Pero ¿cómo? ¿Que no era que Dios no da el Espíritu Santo por medida? Entonces, ¿dónde está? Querido, si vamos a impactar al mundo, tenemos que salir con esa mentalidad de hospital. Yo he predicado que la iglesia no es un museo, es un hospital, pero era para otro tiempo. Es tiempo que maduremos. El hospital es para los que vienen hechos pedazos los 2, 3, 5 primeros meses, hasta que se den cuenta que tienen a Dios adentro y que les explote el propósito, la razón de su existencia, y nos dediquemos a dejar de mimarnos nosotros y empecemos a curar gente afuera y a desparramar el potencial que tenemos como hijos de Dios. Ese hermanismo, esa gana de pasarla bien, lo dijo Fernando recién, dijo la ¿cómo es? Sí, pero digo, la abundancia trae comodidad, y cuando tenemos abundancia de pan, mientras el otro perece de hambre, algo está pasando mal, algo va a tener que cambiar en la iglesia. Número 3. La mujer no fue creada para ser esposa, qué sorpresa. Fue creada como una persona completa y luego presentada al varón. Así que, hermano, empezá a dejar de tirar las mechas a tu esposa y empezá a entender que es un ser único y completo en sí mismo, diferente a vos, pero que no está debajo tuyo. ¿Ok? Se ponen bien la mujer. Ay, tendrían que haber aplaudido un poquito, pero ahora que se piola, ¿no? Espera la próxima. Mire, Génesis 2:22 en la Biblia al día dice: de la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó. Esto es diferente de la ayuda idónea, decimos, pero la metemos ahí abajo, ¿no? La otra versión, Dios habla hoy, dice: de esa costilla Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Si primero no eres alguien completo en ti mismo, no pienses que solucionas nada uniéndote a alguien. El que está buscando por fuera la solución que debe buscar en sí mismo y en el Señor, ese espíritu lo traslada a todo lo demás. Número 4. Otro mito que hay que tirar por el suelo: el matrimonio es más que un estado civil. Dice el apóstol Pablo en Efesios 5:32, que habla del matrimonio como un misterio. Y algo llamativo, habló del matrimonio sin estar casado. ¿Qué autoridad tenía? La autoridad que le dio la palabra revelada de Dios a su vida. Es que la revelación de lo que el matrimonio es nos va a hacer entender la relación entre Cristo y la iglesia. No es al revés. La revelación de Dios a nuestra vida sobre lo que es el misterio del matrimonio, como le llama Pablo, nos va a ayudar a entender la relación entre Cristo y la iglesia. Es algo que debe ser revelado y enseñado aún a los niños. Si llegas a casarte sin haber entendido el matrimonio, tu matrimonio nunca tendrá propósito. Y si nos hemos casado sin entender, porque no se nos habló de propósito hace 20 o 30 años, o 35 que tengo yo de casado, pues es tiempo de redimir el tiempo. Dios va a redimir los tiempos. Dios va a acelerar los tiempos. Pero vos y yo tenemos que ponernos las pilas. Detrás de las familias que se desarman en el mundo sin norte y propósito, hay gente que no comprendió el sentido del matrimonio. El matrimonio incluye el estar casado, pero yo puedo no estarlo y, sin embargo, no perder la perspectiva del matrimonio. Cuando subes a un auto, se supone que ya lo sabes manejar y que ya tienes licencia. Si no, te vas a hacer torta en la esquina. ¿Sí? Cuando te metiste en el matrimonio, se supone que ya sabes lo que es un matrimonio, porque Dios te lo reveló, sobre todo si somos hijos de Él, y hemos aprendido lo que es esto y cuánto suma en cuanto al propósito de Dios. Con el matrimonio debiera ser así. El matrimonio no es un lugar donde se calman instintos, sino un don útil de Dios, necesario para maximizar el propósito de Dios en la tierra. Hermanos, este tema del propósito a mí me sacó de quicio, me hizo convertirme de nuevo, me hizo descubrir el agujero al mate, me hizo darme cuenta que había estudiado dos carreras en la universidad que no me sirvieron de mucho, más que la chapa. Ahora para decir, soy contador y soy licenciado. Pero me hubiera encantado estudiar, como siempre digo, alguna otra cosa, como ciencias de la educación y demás. Dios me tuvo que enseñar a través de la familia y en medio de situaciones y de dificultades algunas cosas que son ahora el soporte con lo cual yo puedo estar hablando lo que estoy hablando. Pero para vos que tenés 15, 18 años, no te podés meter en cualquier carrera simplemente porque es la orientación vocacional. Eso es mentira. Porque muchas veces la orientación vocacional te va a dar lo que está demandando el mercado ahora. Y tal vez vas a ser el próximo desocupado de los próximos 3 o 5 años. Entonces, a buscar de rodillas delante de Dios, Señor, ¿qué parte rompe cabezas? Esto vamos a hablar un poquito esta tarde. ¿Dónde encaja mi vida para que tu propósito avance en la tierra? Para que esto se dé vuelta de una buena vez. Para que las naciones sean rendidas a los pies de Cristo, que no va a pasar solamente por ir a predicar el Evangelio que nosotros hemos entendido hasta lo último de la tierra, sino porque seamos sal y luz en donde estamos y esta luz explote, de manera que la gente diga, ¿qué tenés? ¿Por qué vivís como vivís? Yo necesito lo que vos tenés. Y entonces las cosas pueden empezar a cambiar. Lo que te debiera unir a una mujer no es un papel, sino un propósito. Porque si te une un papel, otro papel te desune. Pero cuando te une un propósito, no te para nadie. No te para nadie. Dios no está buscando tu estado civil, sino tu grado de revelación del matrimonio. Querido, no hay urgencia para estar casado, pero sí hay urgencia para entender el matrimonio. Y para los que estamos metidos en la iglesia, en el nombre del Señor, ten en claro tu matrimonio antes de pensar en tu ministerio. Ten en claro tu matrimonio antes de pensar en tu ministerio. Y voy terminando. Y pregunto, ¿encontrará Dios entre nosotros gente que pueda pensar de esta manera? Que disfrutemos del matrimonio como una revelación y como un estado espiritual. Lo demás se aprende. Lo demás se puede ir aprendiendo. Y vuelvo al versículo 1. Yo creo que no es cuestión de volver al pasado. Hay que volver al original, al diseño de Dios. Si sacas un pez del agua, se muere. Si encierras un pájaro en una jaula, se seca. Si sacas un árbol de la tierra, se seca. Si desconectas al hombre del Creador, su vida no tiene sentido. Por eso termino con la pregunta: ¿quién construye tu casa? Saben que cuando empezaron a venir los hijos, ya les voy a mostrar alguna foto esta tarde. Para los que no me conocen, yo me empezaba a agarrar la cabeza. Tenemos 2 pares de mellizos. Parece que cuando encargábamos familia jugábamos al básquet en casa, ¿no? Entonces empezaba a ver, Señor, ya la llené a la aljaba, pero se sigue llenando la aljaba, ¿no? Como dice el Salmo 128. Y un día encontré esto. Si Jehová, ¿cómo es? Dice, si el Señor no construye la casa, de nada sirven que trabajen los constructores. Y yo, en vez de tomarlo como una amenaza, lo tomé como una promesa. Y dije, Señor, esto es una promesa para mí y yo la tomo. Esto es palabra tuya para mí. Si yo construyo mi casa, va a ser todo como es el cero a la derecha de la coma. No tiene ningún valor. En vano trabaja. Pero si vos construís mi casa, yo voy a ser tu ayudante. Entonces, el esfuerzo que ponga, si vos sos el constructor, no va a ser en vano. Y yo te quiero dejar con esa promesa. Acordate esas tres figuras. Sobre todo si estás medio tambaleando o si ya estás abajo con la manito sacada. Porque la tabla se te fue. Yo te invito en el nombre del Señor, en esta noche, en esta mañana, a aferrarte de esa palabra de Dios. Si el Señor no construye la casa, todo tu trabajo es en vano. Pero si Él la construye, y necesita tu permiso y el mío, no importa en el grado de deterioro que esté, Él es especialista en arreglar incluso los cimientos. Nosotros a veces podemos dar una mano de pintura, a veces podemos revocar la pared, pero llegar a tocar los cimientos es medio difícil, ¿no? Bueno, Él es especialista en eso. Y vamos a estar orando en esta mañana para que el Señor pueda estar ayudándonos. Vamos a estar entregándole, no está así, suavecito algo, nuestras familias, nuestros bollos, nuestros mambos, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros novios, nuestras novias. Decía Fernando recién, el mundo está cansado de discursos. El mundo quiere ver. Y vos y yo somos la vidriera de Dios, ¿sabías? Estamos llamados a eso. Y yo solamente por la gracia de Dios llegué a 35 años con aciertos y con errores como todos. Pero es mi historia de vida. No tengo mucho más para ofrecer. Y encontré que es mi pieza en el tablero. Y sabés que por ahí tengo mi celular. Está lleno de mensajes de mis alumnos. No lo digo para gloria, pero agradeciéndome la luz de esperanza que han recibido a través de una charla, de una clase. O el deseo de poder tener el día de mañana una familia. Porque hasta esos sueños el sistema se los borró y el diablo. Y hace falta eso, que lo que vos tenés, lo des. Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y yo entiendo que mi parte es hablar de lo que yo pude, o mejor dicho, de lo que Dios pudo construir en mi vida, en medio de las dificultades y con muchas metidas de pata. Y con una esposa que vale oro y que me acompaña. Y que es la que me ayuda a estar en pie y hablar de estas cosas. Porque esto no te lo enseña un libro. Esto lo puedes vivir y disfrutar, o lo vas a tener que aguantar y sufrir. Y vos y yo, como hijos de Dios, no fuimos hechos para arrastrarnos, sino para levantarnos, para volar, para levantarnos por encima de las circunstancias, para enseñar a otros a volar. Ya hay muchos arrastrándose. En el nombre del Señor, levántate. En el nombre del Señor, que esta palabra te desafíe. Y si te da bronca, que te dé bronca. Y veniste esta noche y vamos a hablar un poco de comunicación, vamos a hablar de perdón, vamos a hablar de algunas de esas cosas básicas que tal vez ya las leíste, pero que nos hacen falta recordarlas, y más que nada ponerlas en, es parte de la escuela, es parte de graduarnos, es parte de las materias que están pendientes y poder volver a casa con la esperanza de que, tomados de la mano de Dios, vamos a empezar a ver cosas que no hemos visto hasta ahora. Amén. Vamos a empezar a creer cosas que, aunque sean un poco más difíciles de entender, son posibles. para el que cree. Y si no te da mucho el cuero, decí como digo yo muchas veces: Señor, creo, pero ayúdame a creer. Ayuda a mi incredulidad. E inclina tu rostro y decí lo que tengas que decirle al Señor, entrega lo que tengas que entregarle. Muchas gracias por este tiempo y por el regalo de tu presencia. Es la que nos cambia, es la que nos transforma. Es tu palabra revelada al espíritu humano, la que nos vivifica. Y solo vos conoces el estado de cada persona y de cada familia representada en este lugar, los que están escuchando a través de la radio, los que van a escuchar este audio, que tu restauración, que una visión clara, Dios, de para qué nos querés, para qué nos salvaste, ¿para qué nos llamaste? Pueda alumbrar el camino de nuestra vida. En cada persona, en cada hijo, en cada padre, en cada hermano. Esas broncas, Dios, que son una mochila pesada para el alma, que puedan caer en el nombre de Jesús. El cielo se abra y que puedas abrir el camino debajo de nuestros pies. Para que este congreso, que con tanto sacrificio se ha hecho, Señor, no sea algo en vano, sino que pueda dar fruto para tu gloria y para hacer avanzar el propósito tuyo en la tierra. Te alabamos, te honramos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.